En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos al tiempo de noticias de Radio Sefarad. Empezamos con una frase, prepárense, queremos convertir el carro de la compra en un carro de combate en defensa de Palestina. Estas palabras las ha pronunciado una concejala del Ayuntamiento de Málaga, Cristina Ruiz Cortina, quien además de concejala es presidenta de la Asociación de Apoyo a los Pueblos Árabes Al-Quds. Esta asociación está promoviendo un boicot contra productos israelíes en los supermercados de Málaga.
La asociación Al-Quds, con sus más de 100 voluntarios, ha comenzado esta campaña de boicot a productos israelíes con la que pretenden dar un toque de atención a la Unión Europea, que tiene un convenio de comercio preferente con Israel, y demostrar su rechazo a la política israelí. Al-Quds ha hecho coincidir el comienzo de su campaña con el Día Internacional de la Solidaridad con Palestina, celebrado el 29 de noviembre. Cristina Ruiz, presidenta de esta asociación y concejala de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Málaga, quiere impedir que los ciudadanos malagueños compren productos como patatas, dátiles o pipas israelíes.
Hablamos ahora con Carlos Beriro, miembro de la comunidad judía de Torremolinos, en Málaga, uno de los lugares donde se está viviendo este boicot.
La manipulación a través de los medios de comunicación ha sido una noticia mala, claramente una amenaza antisemita por lo que se ha hecho como campaña, ¿no? Que es un asunto grave lo que está ocurriendo.
Carlos, háblanos un poco más de Cristina Ruiz Cortina. Es concejal del Ayuntamiento de Málaga y aparte presidente de esta asociación, Al-Quds.
Sí.
Es una asociación que ha llevado a cabo acciones bastante agresivas, ¿no? Tiene planteamientos bastante...
Como asociación es la plataforma de comunidad y la posición palestina aquí en sus diversos... grupos de propagación y
de apoyo, ¿no?
Y de apoyo a la causa palestina, y ellos tienen como modus vivendi, tienen actividades que son claramente no solamente pro-palestinos, sino que al fin y al cabo, para llamar un gato gato, antisemitas, ¿no? Lo que peor ha ocurrido esta vez es que ya no son palabras, ya son hechos. Porque el hecho de impedir la venta de productos israelíes ya no son meros puntos de vista, ya han pasado a actos, han pasado a un nivel superior, y la comunidad judía debe tomar cartas en contra y reaccionar.
Gracias, Carlos Beriro. Seguimos. En España también se dan otras formas de intolerancia. Detenidos 19 neonazis por dar una brutal paliza a un ciudadano de 30 años.
El individuo fue agredido por llevar una camiseta negra de estilo punk. La víctima tuvo que ser internada en el hospital con la mandíbula rota y en estado inconsciente. Como consecuencia de la agresión, la policía ha detenido a 19 jóvenes de ideología neonazi, 12 de ellos menores, según informó la Delegación de Gobierno de Madrid. En los primeros 10 meses del año, la policía y la Guardia Civil han detenido a más de 90 ultras por agresiones ocurridas en la capital española. Según el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, los grupos skin están exhibiendo más que nunca su fiereza.
La violencia neonazi registra índices muy preocupantes en España, similares a los del momento más crítico, el año 1992, cuando la dominicana Lucrecia Pérez fue asesinada en Madrid. Este rebrote de la xenofobia coincide con una ola similar en países como Holanda o Alemania. Lo singular en el caso español es que los grupos ultras reclutan a menores de edad para llevar a cabo sus brutales actos. Quien sí da muestras de tolerancia y concordia es la ciudad de Melilla. Su gobierno da a conocer a sus ciudadanos la festividad de Hanukkah.
La Viceconsejería de Festejos de la Ciudad Autónoma de Melilla ha preparado diversas actividades para celebrar la fiesta judía de Hanukkah. Una de ellas será un concierto de música de las tres culturas de Al-Ándalus, a cargo del grupo Alquimia, que tendrá lugar el próximo 14 de diciembre en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Melilla. La Viceconsejería ha organizado también una fiesta infantil en el Colegio Hispano-Israelita, en la que se disfrutarán de juegos y de un teatrillo. Los jóvenes de la compañía Suma Artis serán los encargados de explicar a través de la fábula las tradiciones sefardíes a los más pequeños.
una estupenda medida institucional que acerca a los ciudadanos melillenses las poco conocidas entre los españoles festividades judías. Además, es un gesto muy simbólico en una ciudad como Melilla, donde este año se registraron preocupantes agresiones antisemitas a ciudadanos que acudían a la sinagoga. Ojalá otras ciudades españolas tomaran este ejemplo de divulgación de la cultura judía como referencia. Quizá a través de esta pedagogía cultural, las dos primeras noticias del informativo no hubieran tenido lugar. De Oriente Próximo nos llegan diariamente noticias positivas que hablan de un nuevo estado de cosas, más cercano al diálogo y a la negociación entre las partes implicadas. La primera noticia tiene que ver con la reanudación de los contactos israelo-palestinos.
Primera reunión entre el ministro israelí de Exteriores Silvan Shalom y su homólogo palestino Nabil Shaat en Holanda. El canciller de Exteriores israelí, Shalom, declaró al término de la reunión que Israel hará todo lo posible para que los palestinos tengan la oportunidad de celebrar las elecciones presidenciales previstas para el mes de enero. Shalom manifestó también que estos comicios son muy importantes para la estabilidad de la Autoridad Nacional Palestina. Mientras tanto, en Israel, la coalición gobernante amenaza con descomponerse. El líder del partido laico, Shinui, advertía que su formación podría abandonar el gobierno si en los presupuestos estatales se contemplan amplias subvenciones a las instituciones ultraortodoxas.
La segunda noticia implicada en este nuevo estado de cosas más cercano al diálogo que les comentábamos nos llega desde Egipto y tiene que ver con el anuncio sirio de tender una mano a Israel para volver a las negociaciones.
El presidente egipcio Hosni Mubarak y el presidente sirio Bashar Assad se reúnen en la península del Sinaí para relanzar el proceso de paz en Oriente Próximo. En este sentido, el gobierno del Cairo se propone como mediador entre Israel y Siria para que estos dos países reanuden las conversaciones de paz. Un portavoz de la presidencia egipcia declaró que Siria está dispuesta a hacer serias concesiones a Israel si el gobierno israelí acepta reanudar las negociaciones con el régimen de Damasco. Por otra parte, el enviado de Naciones Unidas a Oriente Próximo, Terje Roet-Larsen, manifestó que está convencido sobre la seriedad de la propuesta siria de acercamiento a Israel.
Sinceras o no las intenciones sirias, algo se mueve en Oriente Próximo y parece que por fin en una buena dirección. Para volver a las negociaciones, Israel exige al gobierno de Damasco una persecución decidida hacia organizaciones terroristas como Hezbollah y no solo discursos de conciliación. El tiempo dirá si las fichas que mueve Siria convencen al gobierno israelí para volver a sentarse en la misma mesa como hicieron hasta el año 2000. De Venezuela nos llegan noticias preocupantes para la comunidad judía. La policía venezolana allana el centro comunitario hebraica de Caracas en busca de armas.
En este centro comunitario reside el club de la comunidad y los colegios judíos, tanto de preescolar como de primaria y secundaria. Entre 20 y 25 policías judiciales tomaron parte en el allanamiento al centro comunal. Se presume que el allanamiento podría estar relacionado con el asesinato del fiscal Danilo Anderson. La comunidad judía venezolana ha publicado un manifiesto donde ha querido emitir su disconformidad con lo ocurrido.
Mario Nassi, profesor de Historia Hebrea del Colegio Hebraica en Caracas, valora para Radio Sefarad lo ocurrido.
¿Por qué buscaron en este centro comunitario?
Hay muchas teorías. En primer término, salió por la prensa de que el explosivo utilizado en este crimen, en este acto terrorista, es un explosivo, diremos, fabricado por un método israelí, según comentaristas de prensa. Fíjense ustedes que todos los explosivos del mundo son de acuerdo a términos israelíes y nunca de Hamas o de otra organización que ha puesto bombas en Atocha y ha puesto bombas en Estados Unidos, ha puesto bombas en Europa, ¿sí? En segundo término, hemos tenido por televisión estatal una serie de declaraciones de Orlando Urdaneta, es el ejemplo, este señor periodista Orlando Urdaneta, que no está en Caracas, sino está residiendo en Estados Unidos por motivos políticos, no sé, no vive en Caracas. Entonces él da declaraciones en una entrevista que se le hace públicamente en un canal norteamericano televisivo de que hay que asesinar al presidente, hay que utilizar un comando israelí. O sea, no se le ocurrió otra noticia a este señor Urdaneta, fuera de sus problemas personales, de lanzar al aire de que hay que utilizar un comando israelí para asesinar al presidente. Todo esto ha sido reproducido por la televisora local, gubernamental estatal, reiteradamente. Inclusive algunas personas han hecho una relación teórica, elucubrante, de que hay una actividad entre el Mossad, la CIA, y naturalmente, como se piensa y se supone y se trata de argumentar que Estados Unidos participó en el golpe del 11 de abril en contra del gobierno, se asocia a Israel como su aliado a través de algunas gestiones. Y naturalmente de que la comunidad no está distante de Israel y algunos miembros de la comunidad no están distantes, diremos, de la posición oposicionista en Venezuela. Claro que hay gente en la comunidad que, diremos, simpatiza con el gobierno, pero sí dentro de la comunidad hay gente que simpatiza con la oposición y lo ha manifestado así en algunas oportunidades. Todo entrelazado entre el terrorismo, entre, diremos, el crimen selectivo ese que se aplica a la palabra, porque el asesinato de este fiscal fue, diremos, una especie de crimen selectivo que tanto se le atribuye en la prensa al gobierno de Sharon. O sea, toda esta globalización envuelve a Israel, envuelve a la comunidad, ¿sí? Y naturalmente uno de los lugares claves para buscar cualquier elemento atentatorio a lo existente, al régimen existente, en la comunidad judía y su centro.
Supongo que la comunidad judía venezolana está consternada.
Que nunca nos había ocurrido de que una institución comunitaria fuese allanada por la policía en búsqueda de material terrorista, sino simplemente está en búsqueda de algo malo, algo en contra de la ley y que pueda involucrar a esta comunidad o a otra.
Gracias, Mario Nassi. Terminamos con una muy buena noticia cultural. La escritora sudafricana Nadine Gordimer, a la que homenajeamos el fin de semana del 20 de noviembre, presenta una interesante propuesta para luchar contra el SIDA.
La antología de cuentos Telling Tales, publicada a iniciativa de la Premio Nobel judía Nadine Gordimer, ha conseguido reunir a 21 escritores para recaudar fondos destinados a una organización benéfica de ayuda a los seropositivos y a los enfermos de SIDA en el sur de África. Junto a García Márquez, 4 premios Nobel de literatura más se han unido a autores como Amos Oz, Woody Allen, Arthur Miller o Salman Rushdie en un libro que ha presentado el presidente de la ONU, Kofi Annan, en la sede de la organización.
Con motivo de la publicación de esta antología, Nadine Gordimer ha afirmado: "Los escritores no hemos hecho ningún gesto para demostrar que somos seres humanos y que también tenemos responsabilidades sociales, hasta ahora". Seguro que los que boicotean productos israelíes en Málaga o los que arrojan sospechas sobre la comunidad judía venezolana les vendría muy bien leer este Telling Tales y muchos más libros. También sería estupendo que oyeran las noticias comentadas de Radio Sefarad, como pueden hacer ustedes mañana. Gracias por su atención.